Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers, transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, Usted ya lo sabe, esta es la frecuencia del 104.3 de la FM Radio Universidad. UDGTV.com, si es que nos escucha a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. También estamos transmitiendo a través del Facebook Live en nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Las redes sociales también, el día de hoy no, pero recordamos las redes sociales como no, oficiales.
Estamos
en Twitter. Estamos en Twitter, transmitiendo @radioUDG en Twitter. Claro que sí, ahí está también esta bonita señal. Alejandro Coronado está en los controles técnicos y operativos, @soyelcoronado en sus redes sociales. Mi nombre es @AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Y es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes, que seguramente ya se unieron o ya vieron toda esta... ¿Cuál es un...? Lo voy a decir. Ricardo García, tú que tienes un léxico más amplio, ¿cuál podría ser la palabra correcta para mame? Un sinónimo.
Esta... controversia.
No.
Mame, pues
no.
Dijiste.
Sí, pero no necesariamente es una controversia, pues es como un trend. Pero luego sí, nos critican de pochismos.
Mame, pues sí, es un mame.
un tópico.
Un tópico irrelevante últimamente. Ajá. Entre la juventud y la chaviza.
Ah, ándale. Mira, ahí está. De que el día de hoy es 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.
¿Sí?
22 de febrero. No, nada, o sea que lo vi en Twitter. Ahí estaba, por eso, palabra correcta.
Yo lo vi en el calendario.
Ahí está. El calendario es muy de boomers.
Fíjate, ¿qué tal? Mi este de arrancar las hojitas.
Todo de la carnicería Ramos.
Y como a mí nadie me presenta, yo me presento solo. Yo soy Ricardo García en Twitter, Instagram, @ricardo. Y qué gusto que estén en un hashtag martes tecnogamer. Aquí con @soyelcoronado, que también es floor manager. Aquí de las cámaras.
Como Enrique Segoviano.
Ajá. Sí, cuando nos escuchan que nos quedamos callados así como escuchando al abismo, es que nos está hablando aquí nuestra conciencia personificada.
Ahí está el barrio, Maya.
Bueno, ahorita nos está hablando nuestra conciencia.
Nos estaba poniendo a prueba. No. Como, mira, es que usted no lo sabe. Si nos está viendo a través del Facebook, mire, le vamos a contar un poco de los secretos de la radio. Off topic, antes de entrar a los hashtag Marte Tecnogamer. Antonio Villa también está en las redes sociales, por supuesto. Si usted nos está viendo en las Facebook Live, notará que tenemos estos audífonos que además de servir para escucharnos a nosotros mismos, escuchar el fondo, porque si nos los quitamos la cabina está en completo silencio. También a través de acá, escuchamos las indicaciones del productor, pero como .5 es un espacio autogestivo, escuchamos por acá las indicaciones del floor manager de Enrique Segoviano de esta cabina, o sea, Alejandro Coronado. Por aquí las escuchamos. Usted, mira, Alejandro habla, estoy aquí. Ahí está.
Sí, se escucha.
El charolazo de Ricardo me da en la cara.
Ay, no, qué bárbaro.
Usted ya lo escuchó.
Qué falto de profesionalismo está este hashtag Martes Tecnogamer. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Por favor, no nos saquen del aire.
No, claro. Por eso nuestro hashtag, carnaval.
Ahí está. Bueno, ahí sí. Está.
Hashtag arriesgando
el
aire.
Muy bien, pues arriesgando el aire, ahí sí está. Cierto. Sí, es cierto. Aquí,
nombre es destino, dijera el máster Enrique Blanc. Que le damos un saludo.
Y empiezo.
Échale. La pregunta del día de hoy primero, más adelante les diremos el porqué. Creo que ya alguna vez se la habíamos acá preguntado, ahora hay un nuevo porqué. Díganos ustedes, ¿creen que los videojuegos en formato físico ya se extinguieron? ¿Van en camino a la desaparición? ¿Cuándo fue la última vez que tú compraste un disco para la consola o cartucho en caso de que sea Switch?
Compré el Crash Bandicoot. Para Xbox.
Ah, sí, cierto.
Para Xbox, pero eso lo compré hace ya como 3 años. Y el último...
Del Switch dijiste, ¿no? Estos de Crash que dijiste la semana.
Pero eso los compré digital en Xbox también. Por eso.
¿Ves, brother? Es el vivo ejemplo.
Hace 3 años compré otro de Crash Bandicoot en físico porque lo compré desde la preventa.
Pero ¿estás de acuerdo que ya los videojuegos... Bueno, yo sí estoy de acuerdo con esta pregunta, que los videojuegos físicos van en camino a la desaparición.
Sí, yo también creo. Aquí en esto sí vamos a estar de acuerdo. Sí. No me voy a poner a debatir el punto porque los videojuegos físicos están perdiendo lo que los hacía mágicos.
Como el unboxing, el librito. El booklet,
eso está muy bueno. El booklet era muy bueno en los, me acuerdo, los cartuchos de Nintendo 64.
Todavía en el GameCube, más o menos, algunos.
En el GameCube, algunos traían.
En el Wii ya, pum, para abajo. Sí, ya, sí, sí. Ya empezó a desaparecer la magia.
La pura caja estéril, sí. Con un disco a veces sin serigrafía bonita también.
Así que, pregunta 2.0, díganos usted, ¿cuándo fue la última vez que compró un videojuego en físico? No uno en formato digital que lo descargó de cualquiera store de X o Y plataforma. Díganos usted cuándo fue esta la última vez que fue a una tienda o que pidió un videojuego con cajita en Amazon, Mercado Libre, qué sé yo. Y mira, aquí también ya estamos hablando de otro fenómeno. Comprar videojuegos en físico, pero a través de internet. ¿Sí? O sea, definitivamente ya estas concesionarias de Game Planet y todas estas, pues yo creo que ya no es negocio.
Pues para las preventas a veces sí, porque ellos reciben los videojuegos antes, entonces puedes hacer fila ahí para tenerlo la noche del estreno, pues no, que es algo que sucede, pero también a esa hora se habilitan las descargas y pues es lo mismo, ¿no? Y si te quieres esperar un día más, pues también lo puedes pedir en Amazon y te llega al día siguiente en la preventa. Sí. O
sea, a ver, empieza ¿con cuál nota vas a empezar?
Con una aburrida, una muy aburrida para todos ustedes. No vas a creer, no está tan aburrida.
Qué bien vendes el programa.
No, ya, no, arriesgando el aire, carnal. Lo que resulta aquí es que Toyota y Yamaha, Toyota el de los coches y Yamaha el de...
Pues todo, el de muchas cosas.
El de los pianos, motos.
Flautas, todo, relojes, flautas, teclados.
Y motores.
Todo, y motos.
También, y motores, supuesto, también. Motores. Están desarrollando un motor de combustión interna de hidrógeno. Esto con el objetivo de precisamente salvar estos motores de combustión interna, valga la redundancia, y no dejarle la plaza abierta a los autos eléctricos. Y esto es que Yamaha y Toyota reforzaron su apuesta para no dejar morir a los motores de combustión interna, pero ahora utilizando hidrógeno en lugar de la tradicional gasolina, diésel, nafta,
como usted la conozca. Decir,
como usted la conozca. En un escenario que ha sido marcado por la transición hacia un modelo totalmente eléctrico, que vamos, es la tendencia de muchos motores y muchos pues, fabricantes de autos. La verdad es que el tema del hidrógeno tuvo un auge hace algún tiempo y se dejó pues, un poco morir, cuando en realidad pues, uno de los elementos más abundantes, no, el más abundante del universo, pues es el helio, ¿no? Digo, el helio, el hidrógeno.
Hoy nomás.
El helio es el que le sigue, ¿no? El hidrógeno es el elemento más ligero y más abundante del planeta. Entonces, pues podría ser pues, un buen negocio tener un motor de hidrógeno, ya que las emisiones de un motor de esta naturaleza pues, sería vapor de agua, ¿no? Entonces, pues quedaría ahí muy bonito el tema de las emisiones totalmente neutras. Y esto va en un esfuerzo para llegar a una independencia energética de Japón, que ha tenido, pues que depende muchísimo de las importaciones de hidrocarburos, ya que ellos no producen ni una gota de petróleo. Y es que en noviembre de 2021, Toyota y Yamaha, junto con otras tres grandes firmas japonesas, que son Mazda, Kawasaki y Subaru, que todos ustedes pues, han de conocer.
Nombres con marcas conocidas.
Sí, ya sea por las motos, por los coches, por las camionetas, por lo que sea, salieron juntas para mostrar su decisión de colaborar en la búsqueda de vías para ampliar la gama de opciones de combustible para los motores de combustión interna y así asegurar la neutralidad del carbono para hacer cambios radicales en la industria. Así se desarrolló este motor 8 cilindros en V basado en un motor de 5.0 litros del coupé deportivo de lujo Lexus RCF.
Si fuera gasolina, le das un pisotón y ya te ahí ¿ya? consumiste 100 baros que le acabas de poner.
Aquí te vas a consumir un garrafón de agua, ¿no?
Lo que lo prendes. Si fuera gasolina, pero como no es.
Sí, o sea, es un motorzón de un coche de lujo y además deportivo que tiene modificaciones en los inyectores, las culatas, el colector de admisión y que ofrece 450 caballos de fuerza a 6.800 revoluciones por minuto. O sea,
es una bestia.
Es un grandísimo motor para comparar, por ejemplo, un coche pues normal, ¿no? Como sería un Aveo, un sedán
Un sedán pequeño. De familia, vaya, un carro familiar.
Un sedán pequeño, oscila los caballos de fuerza entre 90 y 110, ¿no? Sí. Es lo que viene más o menos por defecto en la mayoría de los autos no tan descabelladamente caros. Entonces aquí estamos hablando de 4 veces más poder y con un motor de hidrógeno. Vamos a ver cómo les aparece qué tal sale esta adaptación de
¿cuántos este caballos de fuerza tiene?
450. No, es un monstruón. Y para un motor de hidrógeno, pues es un gran hito. Vamos a ver si llega a ser más que un prototipo. Y veremos, ¿no? Porque también este tema de el tema de las baterías para los coches eléctricos es una barrera tecnológica que cada vez pues hay más esfuerzos de investigación y desarrollo alrededor del mundo, pero de todos modos las materias primas están escaseando cada vez más.
Lo que iba a decir cuando comentaste esta nota, no es que yo preste especial atención en estas cuestiones, pero sí cada vez he visto, no digo que así por montones como si fueran Surus o Pointers o qué sé yo, pero sí he empezado a ver más Teslas aquí en la ciudad.
Sí, pues.
La otra es que se me atropella uno, por cierto, iba hecho en periférico y como no se escucha, es que ese es el detalle, pasó pegadito y también qué onda.
Sí, no.
Carnaval.
No,
pues
sí,
oye. No, digo, yo iba chido, yo iba en mi motillo acá, pero pues, de verdad no se escucha. O sea, sí, es impresionante que no se escucha. O sea, de repente volteas y ya lo tienes ahí a un lado y ya se me arriba una bici.
Sí, te destanteas y ahí caes.
Sí, así que yo sí he visto más Teslas, ¿no? Si tú luego de repente ahí has puesto atención a eso.
Hay más ricos.
Lamentablemente.
No, pues es que sí es un coche bastante caro que no claro, cualquiera. Claro. La estrategia de Tesla va de que los early adopters de esta tecnología, los que primero van y compran un Tesla, con sus compras vayan financiando el desarrollo de vehículos cada vez más baratos, ¿no? Esa es la tirada de Tesla y de Elon Musk, el hombre más rico del mundo al día de hoy.
No, pero es Bezos, ¿no?
No, ya es este...
¿Otra vez?
Sí, señor.
Ahorita vemos. Pues bueno, ahí está la primer nota. Y mire, dando un giro, dos notas rápidas, dos en una, y las dos se ligan porque son relacionadas a Nintendo. Solamente que quede aquí constancia de que no dejamos pasar esta fecha desapercibida, a pesar de que fue el día de ayer, pues todavía cuenta. El día de ayer, 21 de febrero, pero de hace 36 años, pues ha sido una de las días más importantes en toda la historia de los videojuegos, ya que el 21 de febrero de 1986 salió a la luz el primer videojuego de The Legend of Zelda. 36 años cumple esta bonita franquicia, favorita aquí de muchos. Y que pues yo pensaría que fue ayer cuando recién conocí el A Link to the Past, que me parece que fue el primer juego de Zelda que jugué, así que felicidades a Zelda Verde y pues a todos los que...
Zelda Verde.
¿Cuántas veces no te pasó que pero no te pasó que, por ejemplo, algún primo, algún amigo, tu mamá, tu papá pensaban que Zelda era Link? Pues sí, porque así se llama el juego.
A mí ni me preguntaba nada, ¿no? O sea, pero sí hay un poquito más de respeto, ¿no? Aquí estamos con...
¿Cómo dijimos que se apellidaba Link? ¿Te acuerdas que una revista francesa le puso apellido?
Sí, Green...
No, ahorita vemos.
Sí, tenía un apellido ahí como medio ahí del... Sí, era algo del bosque. Sí, entonces es otra vez nuestra conciencia hablándonos. Por eso sacamos respuestas así como de la nada, pero es acá nuestro productor comienza unos.
Así
burritos.
Que y ligando que esta, pues por supuesto esta franquicia es de Nintendo. Pues aquí les tenemos otra noticia. Link Steadfast se llama.
Link Steadfast. Sí. Ajá. Sí, mira, ni de bosque ni nada, como nos decía.
Y mira, muy ad hoc de que esta noticia del 36 aniversario de Nintendo te pone a pensar, pero vamos paso por paso, y es que una fundación dedicada a la preservación de los videojuegos, pues criticó a Nintendo por empeñarse en destruir su historial. O sea, y vaya, ¿a qué nos referimos esto? Si usted estuvo pendiente... O le gusta estar como ahí en contacto de lo que sucede con Nintendo o con los videojuegos, pues sabrá que hace unas semanas se dio a conocer que la Nintendo eShop de Wii U y para el Nintendo 3DS, pues están próximamente a cerrar. O sea, ya no habrá manera de comprar algún juego o de jugarlo en línea, qué sé yo. Y pues esto salió a la luz después de lo del Nintendo Direct, que para muchos fue muy feliz, pero bueno, ¿de qué va esto? Nintendo es una compañía, como ya les hemos dicho, que protege tal vez en demasía sus franquicias a tal grado de acabar inclusive con proyectos de fans. La compañía está en todo su derecho, y aquí más bien entramos como en una cuestión, un debate moral, slash legal, qué sé yo, pues porque cualquier cosa que un fan haga y que esté teniendo mediana popularidad y que tenga que ver con algo de Nintendo, pues mire, de volada su demanda de Nintendo, como de que no estoy ganando nada de ahí, como recordarán varios sitios de emulación que ha cerrado Nintendo, demandas a individuos que estaban haciendo ahí cosas. Entonces, bueno, por esta razón, el cierre de la Nintendo eShop fue un tema del que habló la organización Video Game History Foundation, que es una organización formada por entusiastas de la preservación dedicada precisamente a velar por la historia de la industria. En su comunicado, la Video Game History Foundation dejó claro que sabe que la decisión de Nintendo se debe a razones de negocio, pues para ninguna compañía es redituable hacer labores de preservación. Eso quiere decir, por supuesto, seguir manteniendo servidores, bla, 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 bla. Sin embargo, lo que la Video Game History Foundation critica es que Nintendo, a pesar de formar parte de la Entertainment Software Association, que es el principal organismo de videojuegos, activamente se empeña incluso en evitar que bibliotecas puedan dar acceso legal a sus juegos. Cito las palabras de la fundación. No proveer acceso comercial se entiende, pero además, impedir trabajo institucional para preservar estos títulos es activamente destructivo para la historia de los videojuegos. En el mensaje, la organización también menciona que no sabe cuál es la reacción, es la que se espera de los fans, en el sentido de cómo podrán, y aquí está la pregunta importante, cómo podrán descubrir contenido en el futuro que ya no está disponible en ningún lado tras el cierre de la eShop y del Nintendo Wii U. A pesar de las tres personas que compraron el Wii U, hubo un par de juegos chidos, la verdad.
Pues,
ahora, controversial. Por su parte, Frank Cifaldi, que es el fundador y codirector de esta fundación, aprovechó también para hablar sobre el tema en Twitter y cómo en su momento arremetió en contra de PlayStation por el anuncio de la PlayStation Store en consolas de viejas generaciones o generaciones pasadas, pues también criticó a Nintendo. A través de un tuit, Cifaldi sugirió a los usuarios de PlayStation 3 hacer jailbreak a su consola para poder correr cualquier juego que ya no estaría disponible, puesto que tarde o temprano Sony dejaría de dar soporte a la tienda, llevándose así cientos de juegos al olvido. Ahora, el mensaje en otro tuit, Cifaldi añadió que esto también aplica para el Nintendo 3DS y el Nintendo Wii U. Y cito sus palabras. La industria comercial jamás ofrecerá soporte completo para el catálogo de videojuegos antiguos, y nuestro propio gobierno federal está haciendo que todo sea casi imposible para que las bibliotecas ayuden con la accesibilidad. Nadie salvará la historia de los videojuegos más que nosotros, y eso nunca cambiará. Y aquí entramos, pues, en este debate polémico de que esto es, pues, ilegal, ¿no? Hacer como todo esto del jailbreak, pero el debate moral es hacerlo por una buena causa. ¿Es suficiente tener este motivo, este pretexto, esta idea de preservar los videojuegos para entrar e incurrir en la piratería? Yo creo que sí.
Para la preservación sí, pero aquí hay una noticia también que me gustaría rescatar. No sé si leíste el tema de Gary Bowser. El CEO es Doug Bowser.
Ah, sí.
¿No? Pero hay otro Gary Bowser. O sea, ¿cómo está lleno de Bowsers y los Bowsers todos tienen algo que ver con Nintendo? Pues Gary Bowser es la, pues digamos, la cara pública de un grupo de hackers de ROMs, o sea, de videojuegos, tal cual, que se llama Team Executor, que fue detenido en República Dominicana, extraditado a los Estados Unidos.
Para ser juzgado.
Y, oh, señor, ¿cómo le puso? O sea, hay fotos de su casa que se ve, o sea, que vive ahí con el garrafón arriba de un lado de la estufa, o sea, ahí con tres cazuelas sucias en el fregadero, o sea,
un poco lamentable.
Digamos. Modesto, vamos, no, modesto, muy modesto, okay. O sea, un estilo de vida así, pues tranquilo, ¿no?
Nada como ostentoso.
Yo, nada ostentoso. Y lo multaron con $14 millones.
Es que eso es lo que te digo. Mira, yo entiendo esta parte de... Entiendo el punto de que, ok, tal vez no para una cuestión comercial, pero sí como para este tipo de asociaciones que se dedican a preservar estos videojuegos antiguos, y que ni aun así Nintendo acceda a esto. Está como... Nintendo... Mira, nosotros creemos mucho a Nintendo, pero sí creo que es la compañía de videojuegos más caimana.
Es la más perversa,
sí,
de todas.
Sí, la neta, sí.
Porque... Por lo menos Xbox, a lo mejor dices, ay, no me late el Xbox, pues está medio chafa la consola, lo que tú quieras. Pero pues ahí está Bill Gates, ahí está la racita de Xbox, ahí como que ahí se la van campechaneando, o por lo menos tienen un equipo de PR bastante bueno.
Sí.
Pero Nintendo, híjole.
Y el detalle es que siempre se ha vendido como la consola casera familiar. Sí. Pues porque nunca ha tenido estos videojuegos que sean demasiado violentos, con gráficos sangrientos. Siempre ha tenido como estos videojuegos así muy, muy cute, hasta, no sé, muy tiernos. Y la neta es que son bien despiadados.
Menos el Katamari, ese sí está raro, ¿no?
Está ambiguo, está bizarrón.
Ahí está Katamari. Pero, o sea, este punto en el que ya Nintendo se regocija de obtener sentencias contra personas, ¿no? Contra individuos.
Sí, 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 no contra organizaciones.
Ajá, ahí es donde dices, oye, este Gary Bowser, que podría ser primo de Doug Bowser, el CEO.
Tal vez.
Pues seguramente, ¿no? Fue arrestado en octubre de 2020, extraditado a los Estados Unidos, desde la República Dominicana. Y al principio, ya, o sea, la sentencia salió hace la semana pasada. Le pusieron una multa de 4.5 millones de dólares. Y Nintendo puso otra demanda, aparte otra demanda civil, para que le cobraran otros 10 millones de dólares. O sea, es impagable, pero sí, al final de cuentas es como para hacer una demostración.
Un statement.
¿No? Sí, o sea, van a demostrar que de mí no se van a estar burlando.
Sí, no sé. Te aseguro que puede que Nintendo tenga un departamento nada más especial para estar localizando este tipo de situaciones.
Seguro, ¿eh?
Segurísimo, seguro. Segurísimo. Así que Nintendo, te queremos mucho por las franquicias que creaste, pero esta cuestión...
Pero la cultura corporativa que te cargas está ahí.
La cultura legal, andas muy intenso ahí.
Sí, Nintendo. Hombre, o sea, ya es algo... Siento que hay... O sea, cada vez es más complejo hackear una consola y más riesgoso incluso, porque ya con una consola hackeada para usar juegos piratas... La consola ya no va a recibir actualizaciones.
Sí, pierde la garantía,
ya no vas a poder conectarte a los servidores para jugar en línea. O sea, hay un montón de desventajas que la ventaja de poder tener juegos más baratos, hay veces que ya no lo compensa, ¿no?
Mira, los videojuegos son un lujo, en eso estamos de acuerdo. Pero, o sea, sí, y también, como ya lo hemos dicho muchas veces, pues está comprobado que ayudan en ciertos aspectos del desarrollo psicomotriz de un morro, ¿no?
Sí.
Pero la neta es que también, al menos en nuestro país, que de impuestos tenemos, que ya sé que van a decir, ay, México es de los países que no tiene impuestos. Pero al carnaval los videojuegos están carísimos.
Sí. Pero, sí, sí, sí.
Pues mira. Otra nota, Ricardo García, antes de irnos a un corte de estación.
Otra nota, pues ya te la acabo de dar, esta de Gary Bowser. Pero sí, también tenemos una más así rapidísima. No sé si se acuerdan que les hemos platicado de OpenSea, mercado de NFTs en línea, que ya nos gusta mucho este tema controversial. Pues ayer, resulta que durante este fin de semana que acaba de pasar, el fin de semana del 19 y 20 de febrero, hubo un gran robo de NFTs.
¿Cuándo?
En OpenSea, y fue de 1.7 millones de dólares. 1.7 millones de dólares que fueron sustraídos de forma ilegal de esta plataforma, que es una de las más populares para el intercambio de NFTs. Pues tuvo que probablemente se trata de una campaña de phishing. El phishing, para quienes no están enterados, se trata de que te mandan a tu correo o por chat o por alguna cuestión un enlace ahí fraudulento, ¿no? Para que tú te metas y te infecta la computadora tú le das algunos datos.
Y envías archivos.
O les das algunos datos ahí para que accedan a tu cuenta y te roban, ¿no? Pues así hubo una cuestión y, un ataque de phishing y se vieron comprometidas 32 cuentas y fueron robadas 254 NFTs. Hubo algunas... Pues ahí hubo, entre las piezas robadas fueron las del Bored Ape Yacht Club, estos de los changos que realmente... Pues,
muy cancheros.
No más.
Mira,
no.
Fíjate tú cuál es el patrón. Y no sé también usted que me esté escuchando en su casa, o tú, Ricardo García. Estas personas entusiastas que empezaron, influencers, expertos en la tecnología, que recién que salimos salió a la luz este término de NFTs, todos están muy entusiastas a esto. Fíjate cómo poco a poco toda la opinión se está volcando hacia un punto negativo respecto a este tema. Yo en lo personal, los cuates que veía que estaban bien entusiastas y no, sí, estamos preparando nuestros NFTs, mira, Silence. Yeah. Pues porque sí, porque sí. Vaya, esta práctica tiene todos los elementos para llevarte un fraude, para que no puedas rastrear estos fraudes. Entonces,
sí. Si las mismas criptomonedas, ¿no? Y ahí tenía una inversión chiquita y pues ya se me redujo a la mitad de lo que tenía por el crash que ha habido pues últimamente en las criptomonedas. No más que yo no invertí ahí los ahorros de toda mi vida. Invertí ahí de a poquito lo que me iba sobrando, tal cual como el garrafón con la moneda de los 10 pesos. Y pues sí, ahora mi garrafón de las monedas de los 10 pesos es la mitad del garrafón que tenía. Pero bueno, no es el fin del mundo.
Mejor invierte en criptomonedas, bro.
En criptomonedas. Sí, eso es lo que tendríamos que hacer.
Tenemos que ir a un corte de estación. La pregunta que les hacemos: ¿creen ustedes que los videojuegos en formato físico están en camino a desaparecer? Ya tenemos muchas preguntas, las leeremos regresando de este corte de estación. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenido a los hashtag Martes Tecnogamers. Si usted recién se conecta a esta frecuencia del 104.3 de la FM, o también si recién va entrando al live que tenemos para usted en nuestra página de Facebook, .5Radio, así nos encuentra todo con letra, @5Radio en Twitter o @RadioUDG, también ahí estamos completamente en vivo. La pregunta que les hacemos el día de hoy: díganos usted si cree que los videojuegos en formato físico están en camino a desaparecer. Pregunta no oficial, díganos cuándo fue la última vez que usted compró un videojuego en este formato, y tenemos un buen de comentarios, muchas gracias. Por acá, a través del Facebook Live, nos dice Raúl IEBMX. Saludos, tristemente están destinados a desaparecer los juegos en físico. Yo prefiero tener discos. Igualmente los motores de combustión, respecto a la primera noticia que compartió Ricardo, se andan peligrando, pero nosotros los países del tercer mundo no tenemos la infraestructura para tener puro auto eléctrico.
Sí, pero por eso podríamos tener de hidrógeno.
Y mira, y respecto a la noticia esta que les dijimos de Nintendo que cierra su eShop, muy ad hoc, dice Raúl IBMX, justo por eso de que Nintendo y Sony cierran las eShops, es importante conservar discos físicos. También nos dice Edgar Rodríguez, creo que sí, pero espero que no. Me gustan las ediciones de colección y cómo se ven en el librero. Saludos y me ando por la buena onda. Ya estás participando por la buena onda. Luis Medina nos dice, yo no lo creo, porque el objeto físico agrega la cualidad de ser coleccionable, es decir, dinero extra. Y aunque en volúmenes mucho menores, es una opción que siempre se dejará con vida. También nos dice por acá a través de el Twitter el buen Juan Caralampio. Hola, .5. Yo creo que las mismas compañías están extinguiendo el formato físico. Cajas feas, juegos incompletos, ya todos con DLC. Ese es un punto. Sin librito, con los discos con serigrafía muy sin chiste y ni un extra para motivar.
Totalmente.
Pues es que están buscando el menor costo de producción.
Pues sí, maldito capitalismo, carnaval. De todos modos, están bien caros.
Sí, es que eso es lo malo. Sí, dijeras, o sea, tú, ok, cuestan un villano, pero traen acá stickers o qué sé yo, pero pues no.
Un triple A en preventa, en versión no de lujo ni nada, pues quedan de rondando los $2,000.
No, y te está haciendo vara, no, no, por sí, eso. Sí. Sí, no, ya las ediciones especiales sin acá expande, en casa, $8,000, un Chevy.
No, un Chevy, oílo.
Dice Raúl a través del Twitter, saludos Tecnogamers, yo sí compro la mayoría de mis juegos en físico, pero definitivamente van a desaparecer. Lo malo de las descargas digitales es que no las puedes revender si ya no quieres un videojuego. Tienes un punto. Y creo que ya lo habíamos dicho, que creo que no hemos hablado, o sí hemos hablado, porque estoy seguro que ya lo habíamos mencionado, ya estabas tú acá, de regreso, la cuestión del problema que será el almacenamiento aún en discos duros.
No, mira, o sea, no creo que vaya a ser un problema, ¿eh?
¿Por qué no?
Porque hay una cosa que se llama la ley de Moore, que cada 8 meses, me parece, no recuerdo exactamente.
Sí, se duplican
las capacidades.
Ok, pero también, así como se duplican las capacidades de almacenamiento, se duplican o triplican los precios. La gran mayoría, como...
No,
ay, espérame. Por ejemplo, hablando específicamente del almacenaje en videojuegos, ya sea en consolas, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. Sabemos que te vende, o sea, existen diferentes versiones con diferente tamaño de almacenaje. Si tú quieres más o si ya te gastaste esto, tienes que comprar otra memoria extra que no necesariamente es barata.
Ahí te va. Tenemos, por ejemplo, aquí una de las marcas más reconocidas de discos duros, que es Lassie, que es reconocida por la durabilidad y la confiabilidad de sus discos duros. Ajá. Un terabyte en estado sólido te cuesta 1,700 pesitos. ¿Cuándo en la vida te hubieras imaginado eso?
No, o sea, estoy de acuerdo. O sea, es un tera. Pero también eso obedece a que un videojuego hoy pesa 500 gigas o 80 gigas. Claro que sí, carnal. No, carnal. 500 no, tal vez exagere.
Exageraste.
Pero hay juegos que sin bronca te pesan los 100 gigas.
Ah, sí, 100 gigas.
O sea, entonces, aunque suene muy rimbombante un tera, te alcanza para 12 juegos, ¿sabes?
Sí, 10 jueguitos.
Y después fue otro y otro y otro.
Lo que no te alcanza va a ser los billetes que traes en la cartera para comprarte 10 juegos.
No, para comprarme otro disco de un tera, ¿no?
No, bueno.
Es que ese es el detalle. Y que sabes que se me hace también una gachada, aunque decidas comprar un juego en formato físico, al momento de ponerlo tienes que instalar otros tantos gigas para poder jugarlo.
Yo lo que presiento es que en un futuro no muy lejano, y ahí anótele,
lo que predicción de Ricardo García.
Sí, no, totalmente. Lo que va a suceder es que las instrucciones, digamos, el render del juego no se va a hacer previamente para tenerlo ya en el disco y tener estos 200 gigas.
Nube.
No, se va a hacer en la consola. Yo es a lo que le tanteo, ¿no? El poder de procesamiento de las consolas puede llegar a tal. O sea, no les voy a poder explicar ni cómo, por qué, ni cuándo, ni nada. O sea,
pero es como si fuera una especie de PC gamer.
Como una predicción acá de la bola de cristal, puede ser que en un momento dado los discos lo que traigan son las instrucciones, ¿no?
Okay.
Para poder hacer los renders dentro de la consola y eso va a aligerar muchísimo el peso. Eso, o que los anchos de banda se vuelvan así increíbles y haya como un tipo streaming de videojuegos, ¿no?
Pues
que eso
no.
Ya lo habíamos visto.
Sí.
Que puede suceder. Sí ha habido, de hecho Xbox tiene ahí un servicio en beta, en beta para eso precisamente, pero pues también eso tendría pues muchas implicaciones, ¿no? Porque también el streaming consume energía y la energía se hace quemando combustibles fósiles.
Y mira, como acá lo dijo el buen Raúl y BMX, para países tercermundistas como nuestro bello México,
pues sí.
O sea que luego con ahí batallándole tenemos los 20 megas de subida y 5 de bajada.
Hombre, pues sí.
Pero bueno, mira, si usted de pronto nos estaba escuchando en Facebook y tuvo que irse a la FM, están sucediendo fallos en el internet acá en las instalaciones de Ignacio Jacobo. Entonces, se cayó el streaming en nuestra computadora. Así que nos está hackeando Rusia.
Sí, sí. .5 Enterprises. .5 Enterprises.
Pero bueno, ¿vas o voy?
Pues vamos viendo, mira. Ya les puse las de los NFTs. Ya les puse la del motorzón este. Ahora viene una de la que hemos estado hablando un montón, que es... No hay escasez de chips en realidad.
Uy.
¿Qué tal, eh? Lo que hay es un déficit gigantesco. Es decir, se necesitan muchísimos más procesadores de lo que es posible fabricar.
O sea, que ya, esto solamente nos demuestra más nuestro voraz espíritu capitalista y consumista.
Mira, en 2021 solamente, la industria global de los semiconductores, es decir, los microprocesadores,
los chips y demás. Para la banda.
Chips, ahí para los compas. Facturó, ahí le van, 555.900 millones de dólares.
Lo que genera .5 Enterprises en un semestre.
En un semestre, sí. En el Q1 2022, es nuestra proyección. Pero, o sea, es una cantidad ridícula.
Sí, es.
Ridícula, ¿no? Y en comparación con el año pasado, bueno, el año pasado el mercado creció 26.2% en relación a 2020. O sea, muchas industrias, como aquí lo dice el artículo de Shataka España, venderían su alma al diablo para poder conseguir un crecimiento a doble dígito como este, y sobre todo para una industria con tantos años y tan consolidada como es la de los procesadores. Pero esto, a pesar de este crecimiento, nos da una sensación de desabasto a los consumidores, que es muy tangible, por la dificultad que tenemos para comprar algunos dispositivos que dependen de los chips, como sí, las computadoras, consolas de videojuegos o incluso coches, ¿no? Que hay
celular, largas, básicamente todo.
Todo, 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 absolutamente todo,
¿no? Este wearable seguramente tiene un chipsillo.
Tiene un procesador chiquito, un chiquillo, sí, ahí, un chiquillo, pero ya no deberías usar esas madres. Pues esto hace que, pues que muchos consumidores incautos y novatos como nosotros pensemos que hay escasez, pero en realidad no, lo que hay es sobreoferta de cosas a las que ponerle chips, y pues al final de cuentas los chips se los ponen a quien, pues,
el villano,
a quien le pone el villano.
Money, ¿no?, talks, así, el billete manda.
Totalmente, y muchas veces estos procesadores, así como a ojo de águila en la industria, pues se van a dispositivos de gamas más bajas porque son los que representan un volumen de ventas mucho mayor, ¿no? Y es que pues están fabricando y vendiendo procesadores muchísimo más que nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, el problema es que la demanda ha crecido tanto y en tan poco tiempo que los fabricantes no tienen oportunidad de seguir el ritmo.
No, pues es que ¿cómo? O sea, saca 5 chips, pero te exigen 30.
Sí, sí, sí.
Pues es que está canijo. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero imagínense esto a unas escalas masivas.
Sí, y además que esto estamos hablando de elementos de tecnología que requieren procesos de fabricación muy específicos y que no se pueden hacer en cualquier fábrica. Las fábricas que crean estos microprocesadores necesitan estar en ciertas condiciones específicas y con pues suficiente, pues la tecnología adecuada para poder hacer procesadores que realmente valgan la pena. Y con los procesos de transistores cada vez más pequeños, los famosos nanómetros de los procesadores, sí, que hace 6 años escuchábamos que el procesador de vanguardia en los dispositivos móviles era de 16 nanómetros, 12 nanómetros, y al día de hoy el Snapdragon 8 generación 1 es de 4 nanómetros, ¿no? Entonces, entre más chiquito se va haciendo el proceso, más complicado es, y se llegan ya incluso a los límites físicos, ¿no? Incluso sí, ahí que...
Pues hace no mucho hablamos justamente con estos procesadores cuánticos, ¿no? Sí. Que ya estábamos dando esta noticia.
Ya estaremos viendo en los procesadores cuánticos en el futuro, que, bueno, ahí sí no sabría decirles cuál sería el proceso de manufactura o qué implicaciones tendrían. Pero lo que sí es que cuando esto crezca, cuando empiecen a salir, van a ser carísimos porque sí, la demanda potencial es, pues, prácticamente de todo.
El mercado no se regula solo.
No se regula solo, así es. Entonces, sí, es, esta noticia me pegó como una cachetada. Pero sí, en realidad, la conclusión de todo el asunto es que sí, efectivamente sí hay escasez. Porque hay...
Sobre muchos, demanda.
Porque hay muchos aparatos que no tienen que no tienen acceso a ponerles un procesador, a pesar de que la industria esté fabricando muchísimos más que nunca antes en la historia.
No, no compres celulares nuevos ya.
Sí, ¿para qué?
¿Para qué? Las baterías son luego bien tóxicas, explotan.
Use su celular de verdad hasta que ya no pueda más.
Sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu celular?
4 años.
Y te dura sin bronca otros 2, ¿no?
Sí, fácil. Está. Otros 2 sin problema.
Sin problema alguno.
Ahí tiene una cuarteadura de cuando me chocaron y se rompió la pantalla, pero aguanta. O sea, nomás ya no le echo agua en la pantalla.
Es que no tenías mica, carnal.
No, sí tenía mica, nomás que estuvo bueno el golpe.
Pues bueno. Ahora, ¿por qué la pregunta del día de hoy? ¿Por qué este tema que está siendo tan polémico, el por qué, si usted cree, si los videojuegos en formato físico van a desaparecer o no? Pues la pregunta se las hacemos, ya que a propósito también de que, no me acuerdo si se las compartimos la semana pasada o antepasada, que se esperaba, ya era un efecto que se tenía previsto. Si bien durante 2020 y 2021 la industria de los videojuegos creció de manera exorbitante, pues porque muchas personas se vieron forzadas a estar en sus casas debido a esta cosa del COVID-19, y entonces pues muchos le entraron a los videojuegos, se compraron una consola, descargaron apps, qué sé yo. Se tenía previsto, por supuesto, que una vez que la vida comenzara a regresar a su normalidad, y estoy entre comillas normalidad, pues era normal que la gente que no era videojugadora iba a dejar los videojuegos, pues, para regresar a sus actividades cotidianas antes del encierro. Pues bien, un reciente informe de Ars Technica ha servido para arrojar a la luz la evolución que está viviendo el mercado en cuanto a la distribución física y digital y cómo está cambiando el modelo de negocio de estas compañías. El estudio cubre la evolución del mercado desde 2018 a 2021 y los datos que acá nos muestran son espectaculares. Más allá del aumento de consumo evidente en formato digital, está habiendo una reducción significativa del número de juegos distribuidos en formato físico. Revisando el número de títulos lanzados solamente en los Estados Unidos, la cantidad bruta de juegos nuevos disponibles en formato físico ha pasado de 321 juegos que se publicaron en formato físico en 2028 a solo 226 en el 2021. Una reducción que representa casi el 30% frente a unos datos muy diferentes en cuanto al formato digital, que pasó de recibir cerca de 1.400 juegos desde 2018 a 2020 para dispararse en el 2021, ojo, con el lanzamiento de 2.182 nuevos juegos en formato físico, representando un aumento del 64% en comparación al 2020. El porcentaje de juegos que reciben un lanzamiento exclusivamente digital también ha aumentado, llegando a situarse casi un 90%. Esto supone que entonces apenas un 10% del total de juegos que llegan al mercado ya lo hacen en formato físico, frente al 23% que recibíamos en un 2018. Una tendencia que no evoluciona de la misma forma en todas las plataformas. Ahora, mientras que PlayStation, la cantidad de nuevos lanzamientos en formato físico disminuyó más del 38% entre 2018 y 2021, en Xbox cayó un 31% y, esto tampoco es de esperarse, Nintendo Switch es el que menos ha sufrido esta caída. No sé por qué, como que a la gente le gustan estos cartuchitos.
Es el objeto. Y también
Por la poca capacidad que tiene el Nintendo Switch.
Además de eso, y también el objeto, ¿no? O sea, porque el objeto de la cajita y sí, verlos ahí en el estante.
Y el tamaño. ¿Sabes qué? Yo creo que el tamaño de la caja. Porque una caja de Xbox, sí. No, o sea, una caja de Xbox y de PlayStation es como un Blu-ray.
Para el fan... Es la caja, el tamaño de la caja es lo de menos.
No, yo lo digo por, no lo digo por, o sea, que sea malo, al contrario. Creo que es un extra que las cajas de los juegos de Nintendo Switch sean peculiares, sean de un tamaño más
acá. O sea, están bonitas, sí. Y además el tema del almacenamiento no tendría por qué ser un problema porque el Nintendo Switch tiene una ranura para memoria externa. Nomás que hay que comprar una especial de alta velocidad.
Es justo lo que te decía. ¿No? Pero... Mira, es que Nintendo neta no pone de su parte.
No, pues no.
O sea, PlayStation y Xbox tienen teras de almacenamiento. Nintendo Switch tiene como 120 gigas.
Ay, sí, te fuiste lejos.
Ajá, como 64 gigas. Sí, sí, es como carnaval. Nintendo, córtame una flor de tu jardín. No. Ponle ahí. No,
espera, te estás viendo que ya los Joy-Cons te duran 6 meses.
Las compras y ya están ahí haciendo el dash. Pero bueno, estos son los... números tan radicales que ha mostrado este estudio, que les repito, llevado a cabo por Ars Technica, en el que muestran que ya solamente el 10% de videojuegos se distribuyen en formato físico.
Lo interesante va a ser ver cuál será la primera compañía, pues los primeros valientes en quitar la ranura de discos.
Pues mira, PlayStation ya lo hizo. O sea, pero tiene su opción de no...
O sea, todavía están ahí
PlayStation como en la 5 tiene su edición 100% digital y todavía con ranura. Sí. Pero pues...
¿Cuántos gigas traerá la digital? A ver, vamos viendo.
Es como un tera, una cosa así. Es como digital version, una cosa así.
13.000... Sí, un tera. Uh-huh. Sí, 825 gigas utilizables.
Y contra los 64 que trae Nintendo Switch.
Sí.
Lamentable, de verdad. Pero bueno, ahí está el porqué de la pregunta que les hacíamos el día de hoy. Y pues sí, creo que todos los que estamos acá, dejándonos como de lado los gustos personales, que si nos gustan más los físicos, que ya por una cuestión nostálgica de coleccionismo, creo que todos caemos en lo mismo y estamos de acuerdo en que sí, efectivamente, van a desaparecer los juegos en formato físico.
No, y te fuiste lejos. El Nintendo Switch tiene 32 GB.
Yo...
Parte de esos 32 GB es espacio reservado para el sistema. Exacto. O sea, puedes aumentarla hasta 2 terabytes con una micro SD de alta velocidad, pero aquí estamos viendo una de 256 GB en 1,000 pesitos. Entonces, sí.
Ya ni siquiera sé por qué queremos tanto Nintendo. Oye, híjole.
Si el disco Lazy que les decía de un tera costaba 1,700 pesos y es dos, cuatro, seis, cuatro veces esta memoria, y ese disco de un tera se lo puedes conectar a tu Xbox, a tu PlayStation,
claro.
Y puedes utilizarlo.
Sí, para no, Nintendo, tío, no sé por qué nos cae tan bien. Si ya viéndolo fríamente, es una compañía despiadada.
¿Te acuerdas del Nintendo Labo? Las cajas de cartón, que armadas y, ay, sí, mira el jueguito y tal. Total, y si te ponías
carísimas, carnal.
Y si querías ponerte a hacer tus propios recortes con cartón para
tu demanda.
Dedo, y te va un demandón, carnal, por andar cortando cartones. ¿Qué
tal? Así que este es el porqué de la pregunta. Pues sí, no es un secreto ni es una mentira que los videojuegos en formato físico van en picada.
Tristemente, se los dice un nostálgico.
Mira, antes de irnos, nada más la nota curiosa. A ver, ¿quieres una nota curiosa o una nota seria?
Las dos. Mira, nos alcanza el tiempo, dale.
Primero la serie y nos despedimos con la curiosa.
Órale.
Muy a propósito de lo que decíamos de las NFTs y toda esta cuestión, pues este jueves 17 de febrero, por supuesto el presente año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la creación del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas, mejor conocido como NCAT, N-C-A-T, agencia que será liderada por el fiscal Eun-Young Choi, y que atenderá todos los temas relacionados con actividades criminales que tengan que ver con criptomonedas y activos digitales. Con motivo de la creación de esta agencia, Kenneth A. Pollard Jr., fiscal general, declaró: con la rápida innovación de los activos digitales y tecnologías de contabilidad distribuida, hemos visto también un aumento de su uso ilícito por parte de delincuentes que los explotan para alimentar ataques cibernéticos y esquemas de ransomware, extorsión, tráfico de estupefacientes, herramientas de piratería y contrabando ilícito en línea, así como para cometer robos, estafas y lavar las ganancias en sus crímenes. Asimismo, entre las acciones que tomará el NCAT, se señala que identificará, investigará, apoyará y perseguirá los casos del departamento relacionados con el uso criminal de activos digitales, con un enfoque particular en los intercambios de divisas virtuales, los servicios de combinación y caída, los proveedores de infraestructura y otras entidades que permitan el uso indebido de criptomonedas y tecnologías relacionadas para cometer o facilitar actividades delictivas.
No, terrible.
Ya, es que todo esto está fraudulento, esto de los, ¿sí?, NFTs. Desde que tienes un chango ahí, que es como el estandarte de este movimiento.
Eso es especulación, pero sí existe una gran cantidad de... Pues como en los albores del internet, ¿no? Antes de que se regulara el internet también era un mugrero.
Bueno, no, sigue siendo un mugrero. O sea, que ya esté un poco más estable. Sí. Pero, o sea, los NFTs, sí, están muy nuevos.
Por lo menos están tipificados los delitos en internet, sí, ¿no? O sea, existen delitos que pueden ser perseguidos. En el caso de los assets digitales, no, pues todavía no se puede.
Pues bueno, y ya para despedirnos, la nota y cotorra, tío.
La cotorra.
La nota, sí. Pues, ¿qué haría usted si nos está escuchando, que es padre y es padre de familia? ¿Qué método haría para quitar el internet si su hijo es de verdad un vicio, un adicto, un vicioso del internet?
Vicioso, no, pues unos chanclazos.
Pues mira, según información compartida por el medio France Bleu, un padre de familia francés utilizó un inhibidor de banda de ondas múltiples para cortar la conexión de internet de su casa, ya que su hijo se la pasaba todo el día ahí procrastinando y perdiendo el tiempo.
Ah, sí, vi la nota, en las madrugadas lo prendía, ¿no?
Sin embargo, terminó generando miles de problemas en la localidad, que incluye dos municipios franceses. Esto porque, pues, el inhibidor que usó se salió de control, no solamente provocó que se fuera la señal en su hogar, sino que provocó un apagón gigantesco que afectó a todos, vaya, cientos de vecinos, y los dejó prácticamente sin este servicio. Además, cabe mencionar que, para acabarla de fregar, los inhibidores de señal son ilegales en Francia y su función es interferir con las señales de telecomunicaciones para bloquear cualquier conexión, por lo que este padre de familia fue arrestado y puede enfrentar un mínimo de 6 meses de prisión, además de una multa de 30,000 euros, algo así como casi 700,000 billetes.
Oye, pues Unos chanclazos mejor. Si los chanclazos son gratis.
Si hubiera resuelto así, mejor.
Sí, le quitas el teléfono y ya.
También, apagas el modem.
Apagas el
modem. Te lo llevas a tu cuarto.
Sí, sí, sí. Le quitas el teléfono, unos chanclazos. Hay muchas alternativas a quitarle el internet a todo un pueblo, ¿no?
Ricardo García, rápidamente tus redes sociales.
@aquelricardo en Twitter, Instagram y también los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, para estar en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
@AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. No se despegue que ya viene el Master Blank. Es cierto, rápido anuncio, mañana hay programa, mañana hay punto 5. Se transmite el partido de los Leones Negros, así que nosotros andaremos para acá hasta el jueves. Chao.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.